Saludamos a Alberto Meléndez, es médico de la Unidad de Cuidados Paliativos de la OSI Araba, presidente de la Sociedad de Cuidados Paliativos de Euskadi, Erinduz, y vicepresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Le veo muy implicado en esto de los cuidados paliativos, doctor Meléndez.
Buenos días.
Muy buenos días. Estamos hablando ahora de eutanasia, está el pleno debate con ese nuevo proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. ¿Una ley de eutanasia es necesaria? ¿Usted que convive a diario con las personas que están ya en los últimos momentos de su vida?
Bueno, nosotros convivimos con personas que están en los últimos, en los penúltimos y en los anteúltimos. Nosotros atendemos a personas que están con una enfermedad que les provoca dolor, que les provoca otros síntomas, que no se va a poder curar, e intentamos que ese tiempo de vida sea lo mejor posible. Pero a veces son semanas, a veces meses, a veces años. ¿Era necesaria esta ley? Pues nuestros partidos políticos han pensado que sí. Nosotros hay poco tenemos que decir. Lo que sí que vemos es necesario afrontar el sufrimiento de muchas personas que en Euskadi y que en el Estado no están bien atendidas, no pasan ese tiempo bien, y ese es nuestro empeño.
Por tanto, no es suficiente.
No es suficiente para nada.
Garantiza con lo que tenemos ahora mismo, no se garantiza ese derecho a morir dignamente.
No se garantiza. Lo que lo garantizan son muchas profesionales de atención primaria, de los hospitales, que haciendo a veces más de lo que se les debería pedir, consiguen ciertamente que la gente esté bien. O sea, no vamos a ponernos dramáticos, pero digamos que el sistema, que las estructuras no están ayudando para que esos caminos finales de vida sean lo mejor posible.
¿Usted defendería que garantizar ese derecho efectivo a cuidados paliativos es prioritario sobre el derecho a la eutanasia?
Bueno, las prioridades no las marcamos nosotros. En este caso las marca la ciudadanía con su voto y los políticos en el Parlamento. Entendemos que frente a un porcentaje muy pequeño de personas que deciden hacer uso de su autonomía y acabar con su vida porque no pueden con esa situación, hay muchísima gente que todos los días está peleando con el sistema y el sistema se le vuelve hostil, ¿no? Entonces, nosotros estamos en ese empeño.
Cuando hablamos de cuidados paliativos, ¿se puede entrar o caer en la equivocación de confundir términos? Porque estamos hablando de eutanasia, de suicidio asistido, de cuidados paliativos, de derecho a una muerte digna. No sé si hablamos todo el tiempo de lo mismo, de cosas muy distintas, y a veces con mala intención se quiere incurrir en esa confusión, ¿no?
Yo no sé si con mala intención, a veces sí que se desinforma mezclando términos, ¿no? La vida, las personas somos dignas de ser cuidadas y de ser queridas, y eso es lo que potenciamos, nos importan las personas, ¿no? Entonces, hablar de cuidados paliativos es hablar fundamentalmente de vida. Decía una compañera portuguesa estos días, que también se está debatiendo en Portugal, que los cuidados paliativos tienen vida y por supuesto contemplan la muerte porque la ven y saben que está ahí, pero como no la rechazan ni la huyen, nos permiten hablar de tú a tú con las personas, y eso las hace más libres y poder afrontar ese tiempo con mayor calidad. Entonces, los términos a veces se usan de forma muy confusa. Morir dignamente parece que solo puede ser de una forma, cuando todos los días, todas las semanas, en los servicios de cuidados paliativos, en los servicios de atención primaria, en los hospitales, se consigue que la gente muera con mucha calidad. El otro día me contaba una compañera cómo ella lo contaba casi emocionada, ¿no? Que había conseguido juntar dos camas para que un señor de 80 y tantos años pudiese fallecer de la mano con su esposa, que llevaban 62 años juntos y que la mujer no podía estar en un sillón o irse a casa, ¿no? Y bueno, pues
Esas son excepciones, doctor Meléndez. Esa humanidad en el trato a las personas, ¿son excepciones?
No, lo que es excepcional es cada vez más es que el sistema permita el poder tener una habitación solo para el paciente, el que se puedan hacer cambios en la habitación para que el paciente esté más cómodo, entrar mascotas, que las visitas no sean restringidas. Eso cada vez es más excepcional, sí.
¿Es más excepcional o más frecuente?
No, es más excepcional que el sistema lo permita.
A eso quería llegar.
Las compañeras enfermeras auxiliares de los hospitales, las compañeras de los centros de salud, hacen todo lo posible porque al final en la relación que se establece son personas, ¿no? Entonces, ahí no caben protocolos, pero por desgracia en las estructuras cada vez son más protocolizadas y más frías.
Tiene mucho que cambiar nuestro sistema sanitario entonces, ¿no?
Sí, es una revolución la que hace falta para volverse otra vez a servir al enfermo y a la familia.
Porque la medicina sigue pensándose que, o los que ejercéis la medicina siguen pensando que están para salvar las vidas hasta el último momento, hasta el extremis, intentar salvar una vida, o tenemos que cambiar totalmente el chip y pensar que la atención de la salud y de la enfermedad es algo muy diferente.
No solo nos programan para salvar vidas y preservarlas pase lo que pase, sino que parcelamos esa vida por trozos. Y entonces intentamos que el azúcar esté bien, que el potasio esté bien, que la radiografía esté bien, cuando la persona a lo mejor no está bien con todo esto, ¿no? Entonces hay que volver, esto es una revolución de vuelta al pasado, volver un poco a la medicina tradicional, aprovechando los enormes avances que nos da la medicina actual, que es importantísimo, pero volver a mirar a los ojos a las personas, volver a sentirnos importantes en la relación de tú a tú. Nosotros en Cuidados Paliativos solemos decir que nuestra tecnología son las personas, ¿no? Y por desgracia, los sistemas de salud cada vez más prefieren invertir en otro tipo de tecnologías que en personas.
¿Quién solicita los cuidados paliativos? ¿Es el paciente? ¿Son también sus familiares? ¿Quiénes son?
En nuestro sistema, hasta hace relativamente poco, eran los compañeros los que tenían esa sensibilidad, que cada vez hay más, pero está costando, para contarnos los casos y decirnos, aquí necesito ayuda porque este señor no va bien, esta señora. Y poco a poco está calando más en la población, pues porque tiene o un tío que falleció en estas circunstancias o alguien que está siendo tratado por un equipo de paliativos, y lo solicitan ellos. En nuestro sistema, con la escasez de recursos que tenemos, nuestra vocación sobre todo es la de dar soporte a los compañeros, sobre todo cuando están en sus casas, en el domicilio. Entonces, ahí generalmente suele ser el médico o la enfermera de cabecera la que nos solicita el apoyo y ahí establecemos un vínculo y a partir de ahí se establece la relación.
¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Qué se hace en esa unidad de cuidados paliativos?
Pues se hace mucho, se trabaja mucho. Sobre todo, lo que intentamos es conocer a esa persona, por eso es tan importante la relación con la médica, con la enfermera del centro de salud, porque son los que más pueden aportar respecto a cómo es esa persona, cómo es esa familia, para intentar que, de acuerdo con sus valores, con sus deseos y con sus preferencias, las cosas vayan lo mejor posible. La verdad que suena un poco complicado de entender, pero las cosas pueden ir bien incluso cuando hay una enfermedad terrible y un pronóstico de vida más o menos corto, ¿no? O a veces es más terrible porque el pronóstico es largo y la discapacidad va en aumento, ¿no? Entonces, lo que intentamos es conocer a esa persona, qué es lo que más le molesta, qué se puede hacer por ella, y activar los distintos mecanismos que tenemos tanto en el sistema sanitario como, si podemos, en el social o en el comunitario, para que esa persona esté lo mejor posible.
Siempre en coordinación con los médicos que atienden a su vez el tratamiento de esa enfermedad.
Exacto, y de hecho ya hay estudios que explican que se puede perfectamente compartir digamos tratamientos con índole específico, por ejemplo hablando de cáncer, que es digamos como lo más sencillo, quimioterapias y radioterapias, con tratamientos encaminados a mejorar la calidad de vida. Entonces, cada vez estamos viendo además que los médicos, las médicos y las enfermeras somos menos importantes, que tenemos que devolver un poquito también la capacidad de cuidar a la comunidad, que siempre la ha tenido, y ser más que nada, digamos, que aconsejadores o un poco los que expliquen los recursos que hay en cada momento, pero las personas y las familias tienen muchísimos más recursos a veces que el sistema.
¿Qué suelen necesitar más esos enfermos que llegan a cuidados paliativos? Aliviar el dolor, el sufrimiento, supongo, en primer lugar, pero también un apoyo emocional, un apoyo psicológico.
Sí, sin duda, porque muchas veces vienen con las expectativas muy bajas, muy tristes, la verdad que la enfermedad, el fin de vida, no es una situación de por sí alegre, pero sí que puedes encontrar zonas o lugares de la persona y de la familia que pueden darle cierta capacidad de, entre comillas, disfrutar ese tiempo, por lo menos que no sea un tiempo perdido, ¿no? Entonces, ¿qué buscan? Pues principalmente control de síntomas, no tener dolor, no tener náuseas, no tener vómitos, no estar tan cansado, dormir bien. Y conforme desaparecen un poco estos problemas físicos, aparecen otros problemas, digamos, más de raíz, ¿no? Tener sentido de las cosas, fuentes de placer o de disfrute, espiritualidad, mi legado, si ha sido importante en mi vida, si no lo ha sido, qué dejo aquí, a quién tengo que pedir perdón, a quién tengo que dar las gracias. Y eso es un camino que hace la persona. Nosotros ahí lo que podemos hacer es apartar lo que estorba. Y esa es nuestra tarea.
Es una tarea multidisciplinar.
Sin duda.
Porque por lo que me cuentan, me da la sensación que con una formación de médico no es suficiente atender todo eso.
No, sin duda, sin duda. Nosotros, si algo especial tienen los cuidados paliativos, que tienen muchas cosas especiales, el trabajo en equipo es fundamental. Nosotros trabajamos médicos y médicas, enfermeras y enfermeros, una psicóloga, una administrativa, que también forma parte del equipo, y la idea es, entre todos, cada uno aportando su visión, como su visión profesional y su visión personal, que también es importante, ver y detectar dónde podemos ayudar más a la persona y, por supuesto, en un diálogo honesto con esa persona y con su familia, intentar dar lo que necesitan.
¿Cuántas personas hay ahora mismo en esta unidad de la OSI Araba de cuidados paliativos?
Pues somos 11. 5 médicos, 4 enfermeras, una psicóloga y una administrativa. Y esas 11 personas nos encargamos de dar consulta en Chagorrichu, dar consulta en Santiago, atender pacientes ingresados en Santiago, donde no tenemos una unidad, nos dejan unas camas en una zona mucho más grande, pero no es una unidad propia de cuidados paliativos, y dar soporte en domicilio.
¿Con 11 personas?
Con 11 personas, sí.
No llegan, lógicamente.
No, cuando contamos esto fuera de Euskadi, bueno, les digo yo, pues mira, en domicilio estamos un médico y una enfermera. Entonces me preguntan, ¿y de qué color es el helicóptero? Porque no se lo pueden creer, atendemos todo lo que es toda la OSI Araba. Entonces, bueno, lo que pasa que también es cierto que nuestra labor, sobre todo en domicilio, es la de dar soporte a los compañeros de primaria. Lo que pasa que, por desgracia, la primaria está desbordada, saturada, cansada, y esto a veces dificulta mucho esta labor de soporte.
Uh-huh. ¿Todas las personas que solicitan esos cuidados paliativos los consiguen?
No. No.
¿Por qué? ¿Por falta de medios o porque no encaja, digamos, en el protocolo establecido para llegar a esa unidad?
Hombre, la escasez de medios hace que nuestro impacto, nuestra visibilidad sea pequeña. Entonces, la gente no nos conoce y no nos busca, digamos. Sabemos incluso que en ocasiones se nos ha buscado y el sistema no ha permitido tener acceso a nosotros, porque esto es muy, muy, muy de los profesionales también sanitarios, muy de los médicos, y yo como tal, pues esto ya lo sabemos hacer nosotros, total, ¿para qué? No se ve la peculiaridad o las diferencias de las cosas que podemos aportar, y a lo mejor tampoco nosotros hemos sabido ponerlas a la luz, ¿no? Lo que pasa es que esto es un mal que no es solo de aquí de Euskadi. Esto está pasando en todos los sitios, porque el tipo de atención que nosotros preconizamos no es barata, pero ahorra muchísimo dinero. Entonces, claro, si se ahorra muchísimo dinero, es porque alguien deja de ganarlo, ¿no? Nosotros probablemente quitamos más tratamientos de los que ponemos, pedimos muy poquitas pruebas, intentamos centrarnos en lo que los pacientes necesitan, y si necesitan prueba o si necesitan tratamiento, todo el que necesiten, pero no más del que necesiten.
Tienen que luchar a veces con con sus propios compañeros, con la clase médica. ¿Ponen obstáculos?
Hombre, luchar no es la palabra. Es intentar hacerles ver las diferencias o lo que podemos aportar. Nuestros compañeros, las médicos, las enfermeras, todo el mundo quiere lo mejor para sus pacientes, eso no nos cabe ninguna duda. Pero a veces temen perder protagonismo o sentirse juzgados, o derivar supone esto que todo el mundo dice que es tan fácil, no lo sé hacer yo y te lo comunico a ti, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que explicamos es que no es tan fácil. Nosotros nos formamos, asistimos a cursos, hacemos másteres, porque no es tan fácil. Y no es cuestión del que el paciente sea tuyo o mío, sino que el sistema tiene estas herramientas, vamos a darle lo mejor que tenga el sistema, ¿no? Entonces, no es que nos pongan obstáculos, sino que a veces nos desconocen o no se atreven a pedirnos.
Los cuidados paliativos ahora mismo no son una especialidad médica. Digamos que ustedes van aprendiendo sobre la marcha o hay una también una cierta actitud, ¿no?, personal en cómo enfocar la atención a los pacientes.
A ver, la actitud personal la tiene cualquier profesional o cualquier persona que con 18, 19 años decide yo quiero ser enfermero, yo quiero ser médica. O sea, esa actitud personal de servicio o de atención a las personas, eso lo tiene cualquier profesional, yo creo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en el Estado español no es especialidad, ni siquiera es un área específica de capacitación como en otros países, y somos una isla en toda Europa. O sea, si se ve el mapa de Europa, España queda ahí como en gris, cuando en todos los países de nuestro alrededor o es especialidad o es un área específica de acreditación o lo que sea, ¿no? Creemos que llegará. Tampoco queremos ser los únicos que atendamos esta forma o que hagamos esta forma de atención a los pacientes, ¿no? Entonces tampoco sería bueno que fuese una especialidad que creciese muchísimo y que todos los compañeros profesionales nos derivasen todos los casos. Nosotros queremos, o nuestra vocación es estar dando soporte, estar dando apoyo y estar allí donde más se nos necesita, que son los casos más complejos, gente joven, niños, patologías muy especiales, enfermedades raras, que se llamaba.
Claro, hablamos muchas veces de cuidados paliativos y inmediatamente pensamos en personas mayores, ¿no?, que están ya en el último tramo de su vida, pero atienden también a niños y a jóvenes.
Sí, sí, gracias a Dios, poquitos, porque no, la incidencia no es muy alta. Y cuando nos toca, pues es un reto. Es un reto porque la verdad que el fin de vida es una tragedia, si quieres, pero cuando hablamos de niños de 4 años o de 11 años, ahí se ponen todas las defensas propias en marcha, ¿no?
Dice que el Estado español es una isla marcada en gris ahí en el mapa europeo en cuanto a cuidados paliativos. ¿Por qué? ¿Es solo una cuestión económica? ¿Es una cuestión cultural?
Pues es una muy buena pregunta. Pues quizá porque España... Y, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el País Vasco. Tenemos un sistema sanitario muy bueno. Y eso hace que los cuidados paliativos básicos, los que no son especialmente específicos, se cubran bastante bien, ¿no? Entonces, se considera o se ha considerado que cualquier profesional puede dar esos cuidados, ¿no? El problema es que el morir se está haciendo mucho más complejo. La gente ya no enferma y fallece a los 7 días de enfermar o los 15 días de una infección, sino que a veces está años perdiendo facultades, pero vivos y con necesidades y con ganas de disfrutar del tiempo. Y eso ha hecho que esta atención sea mucho más compleja y que haga falta, a nuestro juicio, equipos especializados para poder hacer que ese tiempo sea lo mejor posible. Y además de una manera eficiente, o sea, que sea sostenible. Porque lo que no podemos dar es soluciones del siglo XX a problemas del siglo XXI. Entonces, más escáner, más quimioterapia, más antibióticos, más tratamientos para la tensión o para el colesterol, no mejoran esa situación y encarecen mucho la atención.
¿Conocemos como ciudadanos y como pacientes nuestros derechos a recibir la atención que queramos recibir y que decidamos en un momento dado recibir?
Eso es un cambio cultural importante. Porque nosotros estamos al servicio del ciudadano y a veces oyes comentarios, pero de gente joven, ¿no? No es que me ha dicho que haga esto, pues bueno, pero eres tú el que tienes que hacerte responsable de tu salud y eres tú el que puedes decidir las cosas. O pregúntale si tienes que... ¿Cómo le voy a preguntar si tengo que tomar la pastilla? ¿Si me la ha recetado? No, pero pregúntale, porque a lo mejor hay otra alternativa. O sea, tenemos que cambiar un poquito ese chip. Dentro de un clima, por supuesto, de respeto, María Goicoechea suele decir, en fin de vida, pero esto vale para todo, que al final el encuentro del profesional y el paciente es el encuentro entre dos expertos. yo soy experto en tu patología, en tu síntoma, pero tú eres experta en ti misma, tú eres la que sabes lo que necesitas y lo que te va bien. Entonces vamos a llegar a acuerdos, no te voy a imponer yo nada, o tú fingir que estás haciendo lo que no haces.
Delegamos demasiado.
Sí, la responsabilidad es dura, la responsabilidad es una madurez que a veces cuesta, que nos gustaría ser pequeñitos y que nos dijeran lo que tenemos que hacer, pero sí, la responsabilidad cuesta.
Este año caduca el Plan de Cuidados Paliativos 2016-2020, uh-huh, aquí en Euskadi. ¿Qué necesita el próximo Plan de Cuidados Paliativos, que suponemos que se aprobará a partir del 21? ¿Qué exigiría usted como responsable de esa unidad?
Bueno, exigiría primero que fuera un plan más concreto. Yo creo que el plan anterior puso un marco, pero sin adjudicarle ningún tipo de presupuesto ni concretando muchas de las cosas que habría así de forma general. Entonces, yo creo que habría que ponerle un presupuesto, hacer unas peticiones más concretas, y desde ya nos ponemos al servicio del Departamento de Salud para lo que podamos aportar, echar una mano, por supuesto. Entonces, la idea sería esa, juntarnos y decir, bueno, ¿qué plan de formación? ¿Qué plan de estructuras? Como decía antes, los cuidados paliativos no son baratos, pero ahorran mucho dinero. Evidentemente hay que hacer una inversión. Esto es como poner paneles solares en casa. A la larga te ahorrarán dinero, pero al principio tienes que hacer un gasto. Y luego ver en dónde no se gasta ese dinero. Hay estudios por doquier que explican que unos buenos cuidados paliativos en domicilio o en el hospital ahorran muchísimo dinero en ingresos, en estancias, en visitas a urgencias. Entonces, bueno, pues ese plan debería abordar eso. Tenemos unas condiciones muy buenas en Euskadi porque hay muchos profesionales. Antes decía porque no era especialidad. No es especialidad, pero como la gente que estamos en paliativos hemos peleado para estar en paliativos, digamos que la gente se forma constantemente, tiene muchísimas ganas. Entonces tenemos un bagaje profesional y personal muy positivo que lo ponemos a disposición de nuestra comunidad.
Todo eso para ese futuro plan de cuidados paliativos. Y siempre incidir, supongo, doctor Meléndez, en la necesidad del testamento vital, de que todos dejemos escrito ese documento de voluntades anticipadas para, llegado el momento, saber los propios profesionales cómo actuar. ¿Está cuajando esa idea del testamento vital?
Está cuajando, pero cuesta el no hablar tanto del papel como hablar de la conversación. Lo que de verdad ayuda a la gente es tener esas conversaciones. Y lo que ayuda a los profesionales es luego tener el documento. Pero ya no es raro escuchar que gente en la cuadrilla o yendo al monte han hablado de que les gustaría o que no les gustaría. Y eso es lo importante, ¿no? Hasta ahora, en nuestra cultura, eso sí que es una cultura, yo creo, de aquí, ¿no? Parecía que si hablabas de la muerte era como si la llamaras, ¿no? Como si, no digas eso. Como,
sí. Ya.
Bueno, pues ahora se pueden tener conversaciones más tranquilas. Vamos, no es un jolgorio hablar de la muerte, pero se puede hablar de una forma sosegada y decir, bueno, pues a mí me gustaría esto o no me gustaría esto otro. Y que la gente de alrededor conozca un poquito cuáles son nuestras preferencias, porque eso al final puede ayudar. Y si además hay un documento que lo refrenda y que puede ayudar al profesional en un caso de urgencia o de una decisión que haya que tomar, pues mejor que mejor. Pero sobre todo el diálogo, el hablar de estos temas. Uh-huh. Se dice que la muerte es un tabú como lo era el sexo hace 50 años. Y un poquito nos pasa esto, ¿eh? A veces cuando queremos hablar en los colegios y tal, hablar de sexo ya no es problema, pero hablar de muerte sigue siendo mucho problema.
Y la muerte está ahí.
¡Qué remedio!
Es inevitable consultar con nuestro médico de cabecera si queremos redactar ese testamento vital. Nuestro propio médico de cabecera nos va a orientar, ¿no?
Sí, sí. Hay un plan muy bien desarrollado y pionero en el Estado y en Europa, y son en los centros de salud donde le van a informar de cómo tiene que hacer las cosas.
Alberto Meléndez, médico de la Unidad de Cuidados Paliativos de la OSI Araba. Es que ricasco.
Sí.
Buen día.